Muy buenos días. Si hay niños todavía, tenemos un espacio para niños pequeñitos hasta los 7 años. Y si de 8 a 12, también tenemos otro espacio dedicado a ellos. Pueden pasar con sus niños para allá. ¿Qué tal el calorcito? Nadie nos entiende. Mucho calor, mucho frío y no nos dan gusto. Pero bueno, me presento para los que no me conocen y no me relacionan. Mi nombre es Jonathan. Todo el mundo me dice John, no soy pastor de esta iglesia, no tengo el privilegio de ser el pastor, pero hoy tengo el privilegio de compartir la palabra. Para los que no me conocen, ese es mi nombre. Y para los que sí me conocen, hoy no les voy a hacer buscar debajo de sus asientos. No hay nada debajo de sus asientos, no busquen. O puede ser, no sé, no. No hay lugar, no hay nada debajo de los asientos. Y fíjense que estoy muy contento este día, porque mi mamá está de vacaciones, está de visita aquí con nosotros. Sí, al rato viene. Y ella vive en Guadalajara, de donde somos nosotros. Entonces, cuando vamos a Guadalajara, pues siempre hay muchas cosas que hacer y muy poco tiempo. Entonces, muchas cosas que ir a que comer, ¿no? Normalmente cuando uno va a su ciudad natal, atascadero es lo primero que hace uno. Entonces siempre nos quedamos con esa cosquillita, ese de pasar más tiempo con mamá. Pero ahora que está de visita, pues la estamos gozando mucho ahí en familia. Y precisamente por eso me surge una duda, quiero que me ayuden. ¿Qué se sentirá ser el favorito de mamá? Necesito que me ayuden porque es una pregunta seria. A ver, escuchen esa pregunta. Y es, escúchenla bien, ¿tú crees que tus papás tienen o tenían, en caso que ya no estén, un favorito? ¿Sí? Sí, sí. ¿Quién es el favorito? A ver, ¿quién se considera aquí el favorito de sus papás? ¿Qué se siente? Bueno, en fin. Pero bueno, seamos justos. Escuchen la pregunta siguiente. A los que son papás, ¿ustedes tienen un hijo favorito? No, sí, alguien dijo que diga. ¿Quién dijo? Ah, bueno, sí, a los que ya. Para los que tienen un solo hijo, sí tienen un hijo favorito. Ah, bueno. Bien, para fines de salvaguardar la paz familiar y la rencilla, vamos a decir esto. Sí hay favoritismo parental, pero es un favoritismo situacional. Para unas cosas tienes un hijo favorito, para otras cosas tienes un hijo favorito, pero el amor a los hijos es igual. Amén, dijo un hermano hace rato. Se salvó, así dijo. Bien, ¿por qué les platico esto? Porque tiene algo que ver con lo que vamos a ver, vaya la redundancia, el día de hoy. Durante varias semanas estudiamos el capítulo 6 de Lucas y vimos que Jesús estaba en un llano platicando, estaba enseñando y enseñó acerca de los valores del reino, de la ética del reino, la importancia de ponerla en práctica. Y ahora en el capítulo 7 nos presenta Lucas dos eventos totalmente diferentes, distintos, que a simple vista no están relacionados, pero que sí los une una verdad. Y esta es la verdad que vamos a ver el día de hoy. El poder compasivo de Jesús no tiene favoritismo. El poder compasivo de Jesús no tiene favoritismo. Y les pido que me acompañen a la lectura de este pasaje en Lucas 7, del 1 al 10, para ver el primer caso. Compasión para el inusual. Dice así la palabra. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me atreví a presentarme ante tu presencia o ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo, porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad, y le digo a uno, ve y va, y le digo a otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Y quizás te preguntes, ¿por qué compasión para el inusual? ¿Por qué inusual? Y para eso, déjame te explico un poco qué era un centurión. Un centurión era un oficial romano que tenía mucha autoridad y tenía a su cargo entre 80 y 100 soldados con diferentes funciones. Y como recordarán, el Imperio Romano había conquistado al pueblo de Israel, al pueblo judío, y lo tenía oprimido tanto políticamente, comercialmente, tributariamente y militarmente. Entonces los judíos, pues, odiaban a los romanos, es la verdad. De entrada porque no eran judíos, porque eran gentiles. Y aparte porque los oprimían. Entonces toda figura de autoridad romana era despreciada por los judíos. Eran personas, los centuriones, con mucha autoridad. Y como ustedes han visto y saben, la historia nos demuestra que las personas con mucha autoridad, muchas veces o la mayoría de las veces, utilizan esa autoridad para beneficio propio o de su círculo cercano. Y en el tiempo de Jesús no era la excepción. Los líderes militares o los que tenían alguna autoridad romana ejercían esa autoridad y se beneficiaban oprimiendo al pueblo judío. Por lo tanto, eran personas odiadas por el pueblo judío. Pero fíjense lo interesante de este centurión. Este centurión, a pesar de tener una autoridad, amaba al pueblo, al pueblo judío. Dicen los líderes: aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Entonces, de entrada ya es raro que un romano ame al pueblo judío. Es raro que una persona con autoridad, un centurión, se muestre humilde ante un judío. Es muy raro que un centurión romano crea en Jesús. Es algo inusual. Por eso es que es compasión al inusual. Y miren, este romano era tan inusual que él decía: yo tengo autoridad, estoy aquí. Pero Jesús está allá. Y vino humildemente y le dijo: Señor, no soy digno de que tú, que estás acá, entres bajo mi techo. Un romano diciendo que no era digno de que un judío entrara en su casa. Y además de eso, reconoce el poder y autoridad de Jesús. Y le dice: yo sé que con una sola palabra, una orden que des tú, mi siervo quedará sano. Y le explica por qué: porque yo tengo autoridad y sé que lo que digo se cumple. Y al momento le digo, ¡vale! Y va, y ven, viene. Haces, ya se hace. Y con esa autoridad que tú tienes y el poder que tú tienes, con una sola palabra, con una orden, mi siervo quedará sano. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, en primer lugar, se fijan que no preguntó quién era él. No le importó. No preguntó quién era esta persona, ni quién era su siervo. Tampoco dice, oye, ¿y el siervo es judío o de dónde? En cuanto llegan los líderes religiosos, Jesús ya va a dar sanidad a esta persona. Jesús tuvo compasión tanto del centurión como de su siervo, porque el poder compasivo de Jesús no tiene favoritismos. Y mira, es muy común que este pasaje se utilice o se vea desde el punto de vista del poder de la fe. La gran fe que tenía el centurión. La fe por sí sola no es poderosa. Por más que yo tenga fe en este banco y deposite toda mi fe en este banco va a poder hacer algo? No va a poder hacer nada. Poderoso es Jesús y en Él está depositada nuestra fe. Y lo digo con mucho respeto y con mucho amor. Y es que fíjate una cosa muy, muy, muy curiosa, muy inusual. Jesús reconoce la fe de esta persona y le dice a los que estaban con ellos, con él, no he visto en todo Israel una fe similar. Es decir, el pueblo que conoce al Dios verdadero, que sabe de sus obras, no tiene la fe que tiene un romano. ¿Te digo un secreto? Quizás ya lo sabes, pero la fe en muchas ocasiones viene de quien menos lo piensas. Pero el poder de la fe, pero la fe no funciona como a veces lo conceptualizamos. Y te lo digo con mucho respeto y con mucho amor, porque a veces se sobreusa el poder de la fe y muchos y se ha usado de alguna forma en el que tú declaras algo por fe y estás seguro por fe y en el nombre de Jesús esperando que se cumpla ese deseo, esa necesidad y no sucede nada. Y declaras sanidad en ese momento y no se sana. Y declaras provisión en ese momento no hay. Mira, si vives con ese tipo de uso de la fe, en algún momento vas a quedar desilusionado y vas a mostrar a un Dios que no es poderoso, que no cumple sus promesas, y ese no es el Dios en el que confiamos. Mira, con amor te lo digo, si quieres andar declarando algo, declárate pecador y con necesidad de un Salvador. Si ya andas con la lengua así de que quiero declarar victoria sobre mis enemigos, declara victoria sobre tu peor enemigo, que es tu orgullo. Si vas a andar declarando algo, que sea que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque no fue el poder de la fe del centurión el que sanó a su siervo, sino que fue Jesús, que es poderoso y en su perfecta voluntad dio misericordia y sanó a su siervo, porque el poder compasivo de Jesús no tiene favoritismos. Así lo hizo. Hay otro caso, caso número 2. Y aquí se muestra una compasión para la desdichada. Acompáñenme a la lectura de Lucas 7, del 11 al 17. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces Jesús se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar. Luego Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Compasión para la desdichada. Y quizás el término suene poco fuerte, pero de hecho es menos fuerte como debería de ser. Y déjate explico algo acerca de esta situación. En el tiempo de Jesús, cuando una mujer enviudaba, se le decía o se le consideraba maldita, porque se le atribuía que era un castigo divino, socialmente así era marcada. Y entonces quedaba bajo la manutención de sus hijos varones. Pero si perdía a sus hijos varones, entonces se le consideraba doblemente maldita. Y era marginada de la sociedad y quedaba indefensa. ¿Se acuerdan de Noemí, la suegra de Ruth, esa historia? ¿Se acuerdan? Noemí tenía la misma condición. Era casada y tenía dos hijos, se fue a otra ciudad y perdió a su marido y a sus dos hijos. Y cuando regresa a su pueblo natal, pide que ya no le llamen Noemí, que le llamen Mara, que es amarga, porque era mucha su desdicha. Esa era la condición de esta viuda. Esa era la condición de esa mujer. ¿Y qué hizo Jesús? La miró y se compadeció de ella. Y miren, me encanta porque Lucas, el autor, era médico. Entonces usa una palabra muy especial para referirse a compasión, a compadecerse. Es una palabra griega. No sé pronunciar, no se me da mucho el griego, el latín sí, pero el griego no se me da mucho, pero si ustedes se fijan, hasta suena esplashmosomai. No, así suena. Y tiene que ver con un sentimiento visceral, es decir, se te remueven las entrañas, se te puchurran las tripas. ¿Sí han sentido esa vez esa sensación? A veces cuando ven algo, una situación difícil, se te puchurran las tripas. Pero no solo tiene que ver con eso, sino que tiene que ver ese significado de esta palabra después de sentir esa aflicción visceral, te provoca dar una acción. Ya sea un apoyo emocional, un apoyo, una solución alternativa o la solución a tu problema. Ese es el uso y el término de compadecerse en este sentido. Y hay muchos ejemplos. Cuando Jesús sintió compasión de la multitud porque habían pasado muchísimas horas sin comer, proveyó alimento. Hay otro uso, por ejemplo, ¿se acuerdan de la historia del buen samaritano? ¿Sí? Cuando pasaron dos líderes religiosos y lo vieron la situación, pero después pasó un samaritano y se compadeció. Sintió la misma, usan la misma palabra, se compadeció y accionó. Fíjense todo lo que implicó en esta situación para Jesús el compadecerse de la viuda. En primer lugar, Jesús la miró y entendió la situación. Hubo comprensión. Después se acercó y la consoló verbalmente. No llores. Hubo una empatía. Y después hizo una acción totalmente radical e inesperada. Tocó el féretro. Y si tienes un poco de imaginación, piensas que hay un ataúd. Bueno, en aquel entonces culturalmente no había ataúdes. Era una manta nada más que estaba envolviendo, era un sudario. Y era considerado impuro socialmente tocar un muerto. Y Jesús no le importó y hizo una acción radical y tocó al muerto. Y los que lo llevaban los separaron. Una acción radical. Y con autoridad y poder le dijo al joven, levántate, lo resucita y entonces da una solución al problema. Y Jesús pudo haberlo resucitado y poder haber seguido su camino hacia Naín, pero lo tomó y se lo entregó a su madre. Hubo un acompañamiento. Entonces, en este caso, el compadecerse, hubo comprensión, hubo empatía, hubo una acción radical, una solución de problema y hubo un acompañamiento. Ese es el poder compasivo de Jesús. Y solo para dejar claro y para no dejarlo pasar, ¿se fijaron cómo resucitó Jesús al muchacho? Con una sola orden, con una palabra. Por si había duda de la autoridad de Jesús que había mencionado el centurión, con una sola palabra tuya le dijo. Y con una sola palabra Jesús lo resucitó. Porque poderoso es Jesús. Poder compasivo de Jesús no tiene favoritismos. Dos casos totalmente diferentes. La viuda, el centurión es el que se acerca y pide clemencia. Y Jesús tiene compasión. En otro, Jesús ve la situación y tuvo compasión al ver la situación. Porque el poder compasivo de Jesús no tiene favoritismos. Hay un tercer caso. Y no está ahí en el pasaje. Porque quizás hasta este momento digas, sí, John, aquí podemos ver los casos y se ve que no hay favoritismo. Pero yo a veces pienso que Dios sí tiene sus favoritos. A veces sí pienso que Dios sí tiene cierto favoritismo y no es hacia mí. Por eso es el tercer caso, es todos menos yo. Y sé que si eres como yo, estarás consciente del favor de Dios hacia ti. La mayoría de los días. Pero hay unos momentos, hay unos ciertos días, sobre todo cuando veas a tu alrededor y ves que alguien cercano o conocido prospera a otro ritmo. Sus peticiones le son contestadas. Está lleno de bendiciones y tú estás sufriendo y dices, sí, sí tiene favoritos. Yo sí tiene favoritos. Y quizás en ese momento surgen preguntas válidas, inquietantes, y tengo unas cuantas de ellas y quizás te identifiques en alguna de ellas. Y quizás te preguntes, ¿por qué tengo tantos problemas y tanta necesidad ahora que creo en Jesús? ¿Qué no se supone que busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas? Para eso quiero compartirte dos cosas. Una aclaración, porque en ocasiones usamos y aprendemos los textos de una forma incompleta o inadecuada. Ya lo vimos cuando estudiamos el libro de Mateo, que es donde está esta frase, y a veces la usamos mucho. Y en esa ocasión Jesús les estaba enseñando que no se afanaran por el día de mañana, en qué comer, qué beber y qué vestir, que miraran las flores de los campos y las aves de los cielos. Y decía, mi Padre las cuida, ¿cuánto no cuidará de ustedes? Y el enfoque era que pusieras toda tu confianza en Dios. Y Él proveería estas cosas de las que estaba hablando. Tu sustento diario. En ningún momento dice que todas las cosas, las que yo quiero, deseo, se me van a agregar. Lo que dice es que confíes en Dios. Y Él proveerá lo que es necesario para ti. Y otro punto es que Jesús no nos prometió que no tendríamos problemas. De hecho, no dijo, en el mundo no tendrán aflicción porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios ya nos dio en Cristo todas las cosas que necesitamos para vivir plenamente. ¿Se acuerdan que el año pasado hablamos acerca de encontrar la intimidad por medio de la propiciación? Dicen, pues que me voy a andar acordando. Les aseguro que sí se van a acordar de algo. La figura de un refrigerador, ¿sí? Que lo abres y está lleno de todas las cosas que Dios nos ha dado y que solamente tienes que apropiarte de ellas. Si no sabes de lo que estoy hablando, ya nos llegaron más copias de La Clave para un Cambio Profundo. Puedes acercarte ahí, es un buen libro donde vas a encontrar algo muy bueno para tu vida. Si tienes la oportunidad, puedes pasar a comprarlo o puedes revisar la serie que vimos acerca de transformación. Pero Dios ya nos dio todo lo necesario para poder vivir plenamente en Cristo Jesús. Y bueno, pero si es así, ¿por qué entonces tenemos a veces esa pregunta y esa duda de por qué mis peticiones no se cumplen si las hago con fe? ¿Quién no dijo que lo que pidieras al Padre en mi nombre nos los daría? Mira, en ocasiones tenemos este concepto afigurado de cómo funcionan nuestras peticiones y nuestras oraciones. Señor, tengo este problema, te pido que me ayudes. Y pensamos que Dios está, ¡ah! No sabía, estaba ocupado acá. Gracias, confirmo de enterado. Señor, ayúdame, te lo pido con fe en el nombre de Jesús. ¡Ah! Ahorita me pongo a chambear. Dios ya conoce nuestras necesidades y nuestras aflicciones aún antes de que se las digamos. Y les digo otro secreto, Dios sabe de tus necesidades y tus aflicciones que tú no te has enterado todavía. Entonces, ¿qué sentido tiene? Mira, la oración siempre debe de ser en el sentido de hágase tu voluntad. Y el espacio de oración es ese espacio en el cual tú te comunicas con Dios y en el espacio que Dios va a utilizar para darte una paz, una sabiduría, una misericordia que solamente Él puede dar. Ese es el objetivo de las peticiones. Ese es el objetivo de venir con tus peticiones. Y mira, la siguiente pregunta que a veces nos viene a la mente quizás, y quiero hacerlo de una forma muy cuidadosa, porque cuando hablamos de necesidades materiales, sí es una cosa y sí nos afecta, pero cuando es un tema de salud, y puedes decir, ¿por qué Dios no me ha dado sanidad en mi enfermedad o en la de un ser querido? Si toda mi fe, nadie puede cuestionar, estaba puesta en Él. ¿Por qué Dios dejó que pasara toda esta situación? Y te lo dijo con mucho amor. No lo sé. No sé por qué Dios permite que suceda esas cosas. Y sé que además del desgaste y el dolor que provoca una enfermedad, también hay un dolor en el corazón provocado por una desilusión, una frustración. Y esa herida en el corazón son esas que no sanan, esas que son difíciles, que están ahí. Y quisiera darte una palabra poderosa en este momento para sanar la herida de tu corazón. Pero yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo, pero Dios sí. Y te invito, ven y humildemente habla con Dios, y se vale que le preguntes y se le vale que le digas lo que estás sintiendo. Y Él te aseguro que no va a contestar todas tus preguntas. Te lo aseguro. Pero te va a dar una paz que solamente Él da. Incluso esas preguntas y esas respuestas ya no son necesarias, porque Él puede y tiene el poder de sanar tu corazón. Y mira, Dios no tiene favoritos. Actuó sobre un romano que era enemigo de Dios, enemigo del pueblo de los judíos, perdón. El poder compasivo de Jesús actuó sobre una viuda que era una socialmente despreciada, desdichada. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo lo que hemos visto? ¿Cuál es la conclusión, John? Ya dímela. Si el poder compasivo de Jesús no tiene favoritismo, si el poder compasivo de Jesús no tiene favoritismo, pues acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Acércate directamente al trono de la gracia, no tienes que pagar cover, no tienes que... Acércate directamente, ya fue pagado el acceso. ¿Y sabes quién está sentado en el trono de la gracia? El Rey de justicia, Rey de verdad y el Rey de salvación, al que le cantaste hace rato. Es el que está ahí sentado. Si el poder compasivo de Jesús no tiene favoritismo, no te afanes y no te preocupes por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y fíjate qué bonito. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, tu entendimiento, mi entendimiento, todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Una última cosa quiero decirles. Dios no tiene favoritos. Pero el día de hoy, yo me siento como un favorito. Entre tanta gente que ha existido, billones y billones de personas, y las que faltan, escogió a un hombre que todos sus días va a pecar y me va y le va a fallar, y en su misericordia me escogió a mí. Yo no valgo la pena, pero para Él sí. Y me escogió y hoy me siento su favorito. Y por eso quiero tener la actitud que tuvo el centurión, y no hablando de la fe, quiero decirle: Señor, no soy digno de ti, pero sé que con una sola de tus palabras lo que necesito es lo que yo quiero hacer. ¿Tú qué vas a hacer? Por favor, no le digan a mis hijas. No le digan a mis hijas, pero yo sí tengo una favorita. Oremos. Señor, no me canso de agradecerte que me hayas escogido a mí. Enséñame a tener más esa actitud de humildad, Padre. Y guíanos a todos a reconocerte en todos nuestros caminos y en todas nuestras situaciones. Y poder, por favor, danos esa confianza de poder venir ante ti directamente con nuestras peticiones, para que tú, en tu infinita bondad, nos des esa paz que solamente tú das. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.